Las culturas de Venezuela se juntan en Todas Adentro en Radio. Con Iván Padilla Bravo.
Quiero comprarle a la vida 5 centavitos de felicidad. Quiero tener ya mi dicha pagando con sangre y con lágrimas. Quiero tenerte en mis brazos tan solo un minuto, poderte besar. Aunque después no te tenga y viva un infierno y tenga que llorar. Aunque me mate la angustia de saber que fuiste y ya no
allí estábamos escuchando uno de los tantos Julios que han dejado huellas en esta trayectoria nuestroamericana. Aquí tenemos otro de esos Julios. Hoy tenemos a Gregorio Julio Pérez Almeida.
Javier.
Digo, Gregorio Javier. Pero,
claro, te confundiste con sí, Javier Solís. Claro, yo te entiendo.
Sí, pero es un buen comienzo, con Gregorio, con Goyo, porque nadie le dice Gregorio a Goyo, incluso quienes lo leen casi siempre con el Goyo, sí. Y lo identifican como Goyo. Goyo es un viejo militante de este proceso revolucionario que es largo, que es anterior a Chávez incluso, y que él, bueno, tiene muchas huellas andadas aquí en estos caminos, ¿no? En la actualidad se desempeña en el Frente Internacional Miranda.
Sí, en el centro,
perdón. El Frente desapareció.
No, todavía está. Todavía
sigue existiendo. Sí. No, en el centro. Él es investigador en el Centro Internacional Miranda. Es lo que hace en la actualidad, ¿no? Entonces, y yo con mi dislexia, ¿qué te parece? Lanzando una cosa por un lado y por otra. Hasta con tu nombre lo hicimos.
Eso
pasa por la edad. Claro, hoy es de la juventud. Así que no hagas mucho alarde.
No, para nada.
Sí,
no. No. Tengo más o menos. Hoy me enteré que tenemos la misma juventud acumulada.
Sí, ¿verdad?
Por ahí andamos.
Así es. De esa juventud acumulada vamos a estar conversando por aquí, por Todas Adentro en Radio. Esta es Alba Ciudad 96.3 FM. Tenemos a Manuel Herrera en el control de los sonidos. Tenemos a un extraordinario compañero, Luigino Bracci, que entre otras cosas nos acompaña también con la fotografía, porque él es un gran comunicador, un gran profesional del área de la tecnología, las ciencias de la tecnología. Y bueno, uno de los grandes artífices de Alba Ciudad 96.3 FM. De verdad nos sentimos muy orgullosos de él y de su presencia. Además, después le ponemos el crédito foto, Luisino. Sí, pero no es solo la foto, es mucho más que la foto, ¿no?
Claro.
Sí, es un personaje integral, con una vivencia también revolucionaria de gran magnitud y de gran trayectoria. Uno de nuestros ejemplos. Coyo, bienvenido a Alba Ciudad 96.3 FM y a este espacio Todas Adentro en Radio, que se transmite siempre los jueves a esta hora por aquí.
Bueno, muchas gracias.
En estos días hemos estado leyendo tus artículos, que por cierto han tenido una incidencia grande, reflexiva y además de gran pertinencia a partir del 3 de enero. Porque no es que no lo tuvieran antes, sin duda alguna, lo tienen desde que eres conocido como figura pública y como docente también. Pero en la actualidad se han fijado algunos parámetros, incluso polémicos, con un gran amigo de esta casa, con un hermano nuestro, que no es una polémica repartida a puñetazos, ni siquiera a verbazos, sino que es una polémica tomando en cuenta la manera como se manejan algunas ideas. Y como estamos en un proceso donde las ideas cuentan y cuentan muchísimo, es bueno saber que Goyo escribió en estos días a propósito de una muestra de la reforma de la ley de hidrocarburos por parte de Luis Brito García, y Goyo le dice que si él no se ha dado cuenta que aquí pasó una guerra, una confrontación de inmensa magnitud el día 3 de enero, y que lo que está ocurriendo con la ley de hidrocarburos o con la reforma de la ley de hidrocarburos, más o menos así lo dices tú, pero yo lo voy a lo que voy a darte la palabra para que tú lo digas. Tú dices que lo que está ocurriendo es que eso es como la llamada de negociación que hace el secuestrado para salir en libertad o para tratar de conseguir su salida en libertad.
Sí, gracias de nuevo. Y,
no, qué gracias, y, estás en tu casa.
Gracias. Bueno, lo primero fue que cuando yo, como casi todos nosotros y nosotras, leemos a Luis Brito, pero siempre, ¿verdad?
Y con gran admiración.
Con gran admiración, claro. y con, ¿cómo se llama? Con mucho aprendizaje. Eso no hay duda, ¿no? El tema es que cuando después del 3 de enero, si tú estás consciente del proceso que estás viviendo y de lo que pasó ese día, bueno, esas horas, no puedes, o sea, hacer ningún análisis de nada sin ese contexto. Así de simple. La realidad es, digamos, se impone. Y esa realidad que comenzamos a vivir nosotros esa madrugada a partir de las 1:45 de la mañana, ¿verdad? Ya, hasta hoy, es un continuo.
¿Tú estabas en Caracas, Goyo?
Sí, claro, yo estaba...
¿Estabas durmiendo en
claro,
Caracas?
Sinceramente, digamos que habíamos hecho algunos análisis de los escenarios y creíamos que ese escenario era posible, pero no pensábamos, nunca nos imaginamos que era un secuestro
ni que sería de esa contundencia.
No, la contundencia más bien
pensaste que podía ser mayor,
era que pensábamos que era más.
Cuando dice pensábamos, ¿a quién te
pensábamos
refieres?
Porque yo participo, digamos, no, yo tengo un grupo familiar, ¿verdad? En el que en las mesas, lo que eso que llaman sobremesa, son este tipo de conversaciones. Estamos, digamos, permanentemente pensando, reflexionando, mirando, de alguna manera conviviendo, ¿verdad? Con,
ah, por con eso la realidad. El centro, por eso y, el Centro Internacional Miranda, mirando. Claro, Miranda, claro, mirando.
Mirando, mirando. Y entonces, yo soy el esposo de Belky Bigot, que ahorita tiene unos cargos de rectora de la Universidad de Lunen, y soy el...
Y Belky Bigot es la hija.
Es la hija de Luis Antonio Bigot.
Claro, que, es importante que, decirlo.
Que estábamos hablando antes de uno de estos intelectuales que no fue intelectual. O sea, cuando la gente dice intelectual orgánico, digamos, quizás no se ha dado cuenta de que eso de orgánico significa que tú tienes que sudar con el pueblo con el que tú piensas. O sea, eso es lo orgánico. Lo orgánico no es que tú estés alineado con las políticas de la clase. No, lo orgánico es que tú estés con el pueblo, que lo sienta y que lo que tú piensas tenga de alguna manera, que recoja de alguna manera eso que está allí. Porque es el pueblo el que hace lo que se hace. Es el pueblo el que cambia las cosas. Es el pueblo el que hace la historia. Los intelectuales, bueno, los intelectuales normalmente liberales, porque esa es una idea liberal, ¿verdad? De un intelectual que es un hombre o una mujer que piensa mucho, que solamente vive del pensamiento, de escribir o de hacer otras cosas, ¿verdad? Porque también son intelectuales los artistas en general, ¿verdad? Y entonces se sienten que su papel es estar siempre críticos ante todo, ¿no? Y la realidad, o sea, ¿y tu realidad cuál es? O sea, ¿cuál es la realidad de todos los y de todas las venezolanas a partir del 3? ¿Qué fue lo que nos ocurrió ese día? ¿O es que eso fue que Nicolás se puso de acuerdo y dijo, vengan, hagan esto y me llevan? O un equipo X lo traicionó y tal. O sea, hay que ver las cosas en la perspectiva mundial en la que estamos metidos.
Y la perspectiva del capital, me imagino,
claro,
también.
Claro, claro, pero
del desarrollo productivo.
Claro,
del...
pero la gente se le olvida que el presidente estadounidense, cuando tuvo su primer mandato, del 16 al 20, no lo advirtió, no dijo. Y lo dijo, ese petróleo de Venezuela es nuestro. Y no anunció varias veces, o sea, nos tenía en la mira. ¿Y qué fue lo que hizo al comenzar su segundo mandato? Lo que había dejado pendiente, eso es todo. Pero además, tuvo tiempo para pensarlo y para planificarlo de tal manera que salió lo que salió. No, que la gente dice que fue un acto, digamos, de una agresión extrema y tal. No. Hay que ver en la cara la tecnología que se desarrolló, que se aplicó aquí, la precisión tecnológica que se aplicó para movilizar 150 naves aéreas con 8 helicópteros, no sé si eran 8, eran 11, que sobrevolaron sobre Caracas de una manera lisa, ¿verdad? Por la tecnología que traían, y que solo hayan producido 120 muertos. Vamos a asumir las cosas como son. O sea, esa tecnología, después comenzaron todos los especialistas y se conoció la opinión de Putin y la opinión de los otros y tal, ¿no? O sea, bueno, ¿qué arma fue esa? Y después el señor de la Casa de los Polvos Blancos lo dijo, ¿verdad? Para darse el lujo, pues. O sea, utilizamos un arma que nadie conocía y tal, no sé qué. Y exactamente, la gente que estaba metida en las cosas, que estaba en los sitios donde los, por ejemplo, los muchachos que estaban en el batallón Ayala, o los que estaban allá en el cerca, los que estaban defendiendo, cuidaban a Nicolás y a Silvia, los que quedaron, se pueden narrar que lo que ocurrió era una cosa extraordinaria. Y lo que cuenta la gente que vive en Ciudad Tiuna.
En Ciudad Tiuna y todos sus alrededores.
Claro, sí. Lo dicen, ellos dicen, es algo. Hay un testimonio de un señor que se despierta y dice que es lo que se lo despierta una incandescencia como anaranjada. O sea, que. Y luego vino, y después entonces me da también dice que comenzó a escuchar las explosiones y todo aquello, ¿no? Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. O sea, ¿con quién nos estamos enfrentando?
¿Tomarlo en cuenta para qué, Goyo?
Para qué? Saber qué es lo que podemos hacer, qué podemos esperar, cuáles pueden ser. Mira, a partir del 3 de enero del 2026, tenemos que asumirlo, y lo que ha venido ocurriendo con la reforma a la hidrocarburos, y vendrán otras, porque el 3 comenzó un proceso así de simple. O sea, no estamos nosotros, no, que pasó una batalla y se acabó la guerra, no, pero si eso ya Chávez lo había dicho, Nicolás lo tenía clarito. Entonces nosotros tenemos que ver con qué enemigo nos estamos enfrentando, cuáles son. Eso lo tiene que... Los militares lo saben mejor que cualquier civil. O sea, ¿cuáles son nuestras reales fortalezas para poder enfrentar a este enemigo? Y en este caso, aunque suene duro, lo primero que tenemos que hacer es sobrevivirle. Porque es capaz de destruirnos por completo. Si el que vea la historia de los Estados Unidos, todos los desmanes, todos los crímenes que ha cometido, masivos, tiene que tener en cuenta eso, señores. Este es el imperialismo o el imperio más agresivo conocido en la historia de la humanidad. Así de simple. No es un... Trump no está negociando. Trump se está imponiendo en el mundo. Y cuando dice uno Trump, ¿verdad?, no está diciendo una persona. Está diciendo una...
Una persona que además, quién sabe qué poca vida le quedará. Porque...
Claro, lo que tú... Así de simple. Pero
sí.
Pero fíjense una cosa, ¿no? O sea, de que el 2016, por allá, su primer periodo, nos los anunció. Y lo primero que hizo fue llegar al segundo periodo, pero es que fue... rápido, violento, se mete en el Caribe, comienza a matar gente en el Caribe, así, pero sin mirar para los lados. O sea, mátame al que sea ahí en el Caribe, demuéstrale que yo voy para allá. Y listo, y moviliza. Y entonces nosotros aquí tenemos que saber cómo podemos enfrentar un enemigo de esta magnitud, de esta crueldad tan grande, sadismo, porque este señor es un sádico. Eso está a la vista. Bueno, todo el rollo con...
Además de su historia personal,
eso está ahí a la vista, ¿no?
Sí.
Un sádico negociador.
Sí.
Además, que aprovecha las complicidades para hacer negocio, sí, ¿no? Entonces tú dices, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Lo que conversábamos hace un rato, pues. O sea, ¿qué es lo primero que tenemos nosotros que asegurarnos? Que tenemos que seguir confiando en la gente en la que hemos confiado en los últimos 25 años, y que como nosotros fueron víctimas de un acto sádico mayor por el imperio más poderoso del mundo. Entonces, ahora vamos a dejar de desconfiar en los que hasta el 2 de enero confiábamos. ¿O es que lo que ocurrió el 3, qué significa? Pero es que hay que tomar en cuenta la magnitud de lo que hicieron. Hicieron, bombardearon los sitios que ellos consideraban estratégicos. Más nada. Pudiendo haber...
Con pinzas.
Con pinzas. Entonces,
con pinzas.
No, que no fue una operación quirúrgica. Fue una operación quirúrgica, por favor.
Claro que lo fue.
¿Y cuánto tiempo duró además la agresión militar? 3 horas, 4 horas. Es que abre la cara. Entonces tú dices, no, bueno, es que también, no, es que no teníamos, es que nuestros militares, no sé qué cosas, no, qué tal. No, señores, vean la magnitud de lo que se hizo y vean el origen de la fuerza que nos atacaron.
Y además, Goyo, yo creo que es importante que te metas en el tema que tiene que ver con la subestimación que solemos hacer de la, por un lado, de las fuerzas enemigas, del peso de esas fuerzas enemigas, de su planificación, de su capacidad de penetración, y que además recordemos de nuestro lado a la famosa, al famoso manifiesto de Cartagena, que tú mismo aludías, donde Simón Bolívar hace un llamado en una situación similar para cuál debe ser la respuesta y cuál debe ser la actitud frente a situaciones de este tamaño.
Sí, y mira, hace un momentico no, me desvié de lo que iba a decir, porque
sí,
el S3 tenemos que escuchar al por ahora de Chávez. O sea, es, Chávez, ¿qué pasó el 4 de febrero del 92? ¿Con qué podía hacer Chávez si estaba derrotado militar y civilmente? ¿Qué hizo? Porque tenía un proyecto. Y sabía que las políticas, digamos, el ejercicio de las políticas, hablando en términos de esos, digamos técnicos, las tácticas, ¿ya?, que tú tienes que utilizar para lograr sus objetivos estratégicos, tienen que adaptarse a la realidad que te toca vivir.
Así es. Mira, oye, que en el fondo, Goyo, está ya empezando a sonar El Norte es una Quimera. Eso son los melódicos y la voz es de Milita Dago. Pero también tiene que ver con la conversación de alguna manera.
Sí.
Me fui para Nueva York en busca de unos centavos. He regresado a Caracas como fuerte de arriapavo. El norte es una quimera. ¡Qué atrocidad! Si dicen que allá se vive, vamos pa' allá. Ay, me fui para Nueva York, pero en busca de unos centavos. He regresado a Caracas como fuerte de arriapavo. El norte es una quimera. ¡Qué atrocidad! Si dicen que allá se vive, vamos pa' allá. Ay, Nueva York, no me halagues con el oro, te despreciste del oro, no me agrada y lo deploro. Ay, Nueva York, yo allá no voy, porque no hay perro, ni hay caña, ni hay amor. Ay, Nueva York, que no me halagues con el oro, te despreciste del oro, no me agrada y lo deploro. Ay, Nueva York, yo allá no voy, porque no hay perro, ni hay caña, ni hay amor. Todo el que va a Nueva York se pone tan embustero, que si allí lavaba plato, dice aquí que era platero. El norte es una quimera. ¡Qué atrocidad! Si dicen que allá se vive, vamos pa' allá. Hay todo el que va a Nueva York, pero se pone tan embustero, que si allí cargaba caja, dice aquí que era cajero. El norte es una quimera.
Nos vamos y en un ratico venimos. Todas adentro en radio. Con Iván Padilla Bravo.
Las 11 y 25 minutos.
Visita nuestra página web. albaciudad.org.
La Casa Nacional de las Letras Andrés Bello presenta Bello, nuestro humanista americano. Primeros pasos de la formación familiar e intelectual. Andrés Bello nació en Caracas el 29 de noviembre de 1781. Era 2 años mayor que el libertador Simón Bolívar. Sus padres fueron Bartolomé Bello y Ana López Delgado, distinguida pareja que supo transmitir a su prole sus virtudes ciudadanas, lo cual valió que todo este grupo familiar gozara siempre del aprecio y respeto de la gente de una ciudad que para esa época su población no alcanzaba los 30.000 habitantes. Cuando hablamos de los maestros del Libertador Simón Bolívar, recordamos generalmente a Simón Rodríguez, su maestro predilecto. Olvidamos que Andrés Bello fue también profesor del Aladit de nuestra lucha independentista continental. Es posible que durante esta etapa de estudios de Bolívar, los dos jóvenes, pues como ya lo dijimos, Bello era escasamente 2 años mayor que Bolívar, hayan hablado sobre la libertad americana, particularmente por la influencia que las ideas revolucionarias francesa y las de la independencia de Estados Unidos comenzaban a tener sobre el pensamiento de la juventud de Hispanoamérica y el mundo. Guión JJ Cordero Ceballos, historiador. Música Vicente Emilio Sojo.
Somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
La crisis climática es el gran problema ambiental que enfrenta nuestro planeta, pero no es el único. La contaminación, el agotamiento de los recursos naturales, la deforestación y la pérdida de biodiversidad ocasionadas por la actividad humana también requieren atención urgente. La buena noticia es que millones de personas en el mundo están tomando acciones. Limpiando las playas, plantando árboles, reciclando o adoptando acciones saludables que eviten la degradación ambiental. Todos debemos cuidar y preservar el ambiente. Nuestro planeta, nuestro hogar.
Voces de lealtad.
Bueno, mi nombre es Carlos Domínguez, soy habitante de aquí del Urbanismo Ezequiel Zamora y de verdad aquí la cosa estuvo bien, bien fea. Los helicópteros estaban sobre los edificios, los niños llorando, las mujeres desesperadas, los hombres corriendo por las escaleras. No, aquí estamos en una actividad cultural que nos trajo el Ministerio de Cultura y la Escuela Sobeida de acá del Urbanismo, haciendo esta actividad para que la gente olvide un poco ese día tan nefasto donde nos invadieron el 3 de enero. Y pidiendo a través de la cultura el retorno de nuestro presidente y de nuestra primera combatiente.
Sexta Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, el poder de la diversidad.
Hola, mi nombre es Astrid, mejor conocida como Lolo en Tinta. Y bueno, parte de mi experiencia con esta escuela de intervención mural ha sido súper complementaria, ya que bueno, llevo algún tiempo ya haciendo murales, pintando, pero nunca me formé con la parte institucional y esta escuela me ha ayudado bastante a complementar técnicas y cositas que no sabía de la parte institucional. Me emociona también que se encuentre en el marco de la Bienal, porque eso ejerce un poquito de presión positiva en el proceso que vamos a realizar en los murales que vamos a hacer acá en 100% San Agustín.
Continuamos con Todas Adentro en Radio, con Iván Padilla Bravo, por Alba Ciudad, 96.3 FM.
Siempre cargo en el pecho. Quisiera salir corriendo cuando pienso lo que pienso. Ay, si me hiciera un favor la nubecita del cielo, la nubecita del cielo, de recoger mi suspiro, si mi suspiro de condensar mis te quiero, pa' que lo lleven llovizna, anden llovizna hasta mi añorado suelo. potro cerrero, hay brisa de mi llanura, coge en tus alas un beso, coge en tus alas un beso, condúcelo hasta los labios de la que me roba el sueño. Inspiración de mi copla, sí, de mi copla y el motivo de mi empeño. Cuando se canta con rabia, para hacerlo más completo, carnaval tiene la fuerza que tiene un 6 por derecho, que tiene un 6 por derecho. Y es valiente como Kirpa, sí, como Kirpa, llanero de lucha y verso. Soldado de guerra justa, verdadita y como no, coplero del canto recio. ¿Para qué le llevan flores? Simón Bolívar no ha muerto. Si Bolívar no está muerto, corona para los traidores, para los traidores que ensucian su pensamiento. Bolívar para el compañero verdadita y cómo no, que sigue su planteamiento.
Estamos escuchando a Gino González, Carnaval. Gino cantando en Carnaval su pieza de Carnaval, ¿no? Carnaval de amor y rabia. Gino González, ese es como un joropo en rebeldía, de verdad, oye. El gran Gino González.
Y viene como Aníbal Deo para este momento.
Ah, exactamente.
Amor y ¿cómo qué? ¿Cómo que dice la amor y?
Amor y rabia.
Amor y rabia. Así sí. Estamos nosotros.
Así es.
Así estamos nosotros.
Y así tenemos que mantenernos. Claro, desde tu punto de vista. Tenemos
que mantenerlo. Mira, uno, si está realmente convencido, si sus convicciones y sus aspiraciones son revolucionarias y están identificadas con lo que hasta ahora se ha hecho en Venezuela, no puede ahora, porque por lo que nos ocurrió, dejar de entender y dejar de...
O entrar en pánico, sí, y salir corriendo. Entrar
en pánico, salir corriendo, porque ya esto se perdió. El mundo, lo conversábamos fuera del, ahora en el intermedio, tiene uno que analizar las cosas con cabeza fría, ¿verdad? Porque no podemos dejar que las emociones que nos generaron, ¿verdad? Que son de miedo, ¿cómo se llama? Debilidad, en fin, en el campo militar, ¿verdad? Porque eso fue un acto militar. No podemos dejar que eso sea, digamos, lo que genere toda, digamos. Alrededor de eso vamos a generar todas nuestras reflexiones, porque evidentemente que salimos perdiendo. Ahí no hay nada que hacer. O sea, no hay nada que hacer, pues no lo pudimos hacer porque no podíamos hacer nada, y eso fue lo que pasó. Eso es parte de un episodio, de un recorrido histórico que estamos viviendo. como decía el viejo Marco, estábamos comentando, los hombres...
El viejo Carlos Marx.
Hoy diríamos hombres y mujeres, ¿verdad? Él era egocéntrico, machista, todo lo demás, ¿verdad? Era su época. Los hombres hacen la historia, los hombres y las mujeres hacen la historia. Podemos decir ahora, los venezolanos, las venezolanas, hacemos la historia, pero no sabemos realmente qué es la historia que estamos haciendo. Porque estamos metidos en el
estamos sumergidos allí plenamente.
Estamos en ese proceso. Entonces, hay que tener cabeza fría y comenzar a ver lo que, digamos, a revisar lo que habíamos estado estudiando y digamos, analizando del mundo que estamos viviendo. O sea, ¿es acaso que Venezuela está, digamos, es la única víctima de este proceso? No, Venezuela está en el ojo del huracán porque es la reserva de petróleo más grande del mundo.
Así es.
Esta mañana estaba...
Y además en un contexto, Goyo, que me gustaría que tú también lo metieras en la reflexión en este momento, porque es en un contexto donde el movimiento de los grandes capitales y el movimiento del mundo financiero, digamos, internacional, coloca otras fuerzas distintas a las del dólar en el,
claro,
en el camino. Entonces los amos del mundo saben que el dólar está en transición hacia el foso, hacia el despeñadero.
Sí, uno porque viene, okay, uno viene de su escuela y entonces ha tenido que estudiar, investigador, ha tenido que leer, a Immanuel Wallenstein, ¿verdad? Que es un hombre que creó, bueno, no creo, él lo reconoce, su idea la tomó de un marxista negro, y él lo reconoce y dice esa idea del sistema mundo. Entonces tú dices, bueno, allá hay todo un, hace tiempo que nosotros lo estábamos viendo, ¿no? Y mucha de la gente que ahorita está en pánico, que compartía esas opiniones y ese análisis, ahorita está en pánico. Y entonces, ¿para qué sirve lo que estamos estudiando? ¿Para qué sirve lo que hemos estado aprendiendo? ¿Para qué sirve? Para que en lo que escuchemos los primeros tiros, listo, se acabó. No, la pelea es esa. La pelea es esa. Lo que nos quieren, lo que están tratando de hacer es que ese respaldo que nosotros tenemos de no solamente, digamos, moral, sino intelectual, de que nos da el análisis de lo que está ocurriendo en el mundo, de la geopolítica, de la economía, eso tenemos que tenerlo presente. O sea, lo que ocurre el 3 de enero en Venezuela es parte de un proceso de más larga duración y que no termina ahorita ni comenzó ese día. Entonces, la gente que anda pendiente de los BRICS y todo lo que eso ha ido, digamos, significando. Entonces, ahora se lo olvidó, ¿no? Porque ahora, qué casualidad que fue Trump el que lo dijo, ¿no? No, que estamos cuadrando ya América para nosotros, Putin se queda con Europa del Este y tal, no sé qué, y los chinos se quedan con Asia.
Aquí entonces, están haciendo dibujitos.
¿Viste? Claro, dibujitos. Y entonces tú dices, tiene que estar frito ahí, de verdad, los europeos. ¿A quién le pertenecen entonces? Europa. ¿A qué? Porque ellos no se manejan solo, ellos son una colonia de los Estados Unidos.
Es por no querer celebrar el Día de la Juventud, porque los europeos...
bueno, hay países en Europa que no pueden festejar eso.
No.
Hay zonas en Europa donde viven nada más que puros ancianos, ¿no?
Sí.
Entonces, todo eso que nosotros venimos acumulando de conocimiento, de análisis, seminarios, libros, cosas y tal, y entonces eso se acabó. O sea, claro, evidentemente, lo que ocurre el 3 de enero para nosotros es una ruptura, ¿verdad? De una serie de previsiones que nosotros teníamos, ¿verdad? Y rompe con todo eso, ¿verdad? Tú quedas como, por un tiempo queda como un pájaro en grama, evidentemente, pero aquí está el gobierno. O sea, tenemos el gobierno. Ahora dentro de poco se van a organizar otras elecciones populares, las elecciones para los proyectos comunales. O sea, todo ese proceso que hemos estado viviendo, ¿alguien puede pensar que se acabó el 3 de enero? ¿Ah? ¿Alguien puede suponer, puede pensar eso? ¿Puede creerlo? Que ya se acabó. O sea, que entonces estos señores que están ahí, Delcy, todos estos camaradas que están ahí, están haciendo mima, nos están engañando. Pónganse en su pellejo, pónganse en su zapato, cosa que no cuesta mucho porque nosotros estamos, por ejemplo, con Diosdado no cuesta nada porque Diosdado es un tipo callejero.
Así es.
Pónganse en los zapatos, pónganse. Usted tiene todo un compromiso histórico y su enemigo le da un golpe bajo. Nada más y nada menos que no es que utilizó armas completamente desconocidas, sino que secuestra al presidente y a su
esposa,
¿no? Sí. la primera dama, diputada. que no es ninguna primera dama.
¿Verdad? Primera combatiente.
Era una primera combatiente
y diputada también.
Y con currículum propio.
Uh-huh.
Y hay que tomar en cuenta que los gringos aprenden. ¿Qué pasó en Honduras? Se llevaron a Manuel
Noriega.
No, en Honduras. Cuando,
en Honduras. Claro, sí, claro.
Cuando se llevaron a Mel Zelaya.
Sí.
¿Y quién quedó? ¿Y quién fue presidenta después? La esposa. Entonces los gringos aprenden, no podemos dejar a esa señora ahí, tiene que tener alguna causa aquí para traerla. Así de simple. O sea, es casi como novelas lo que los gringos escriben. Lo han hecho tantas veces y uno lo ha visto. Cómo van aprendiendo en el camino, cómo conocen a su enemigo. Lo van estudiando.
Uh-huh.
Eso es viejo. Eso no es nada nuevo. O sea, que los gringos estén estudiando a sus enemigos para ver cómo lo pueden, digamos, dominar, controlar y vencer en el momento que necesiten. Eso y ellos lo aprenden. Sobre todo, y hay una opinión de este señor, el señor de la casa del polvo blanco. Voy a decirle eso porque yo digo eso. Porque lo de la casa del polvo blanco fue porque un intelectual estadounidense, Gore Vidal, en los años 90, creo que fue 92, 96, por ahí, escribió un artículo, y en ese artículo él dijo que en Estados Unidos todos los problemas con el polvo blanco terminaban en la Casa Blanca.
Uh-huh. Que no lo dijiste tú,
claro,
que no
lo inventaste tú. Yo lo estoy diciendo Gore Vidal, y entonces, claro, a mí, como todo ese rollo que estábamos, ¿verdad?, viendo la acusación del alcalde de los Soles y todo aquello y tal, entonces bueno, me acordé de eso y lo utilizo. Pero entonces ese señor en el año 2016 lo tenía claro ya. Él tenía la idea de lo que tenía que hacer para lograr esto que logró con nosotros. Ya estaba. Pasa que se me fue la idea ahorita de una intervención que él tuvo en el 2016, antes de su primera candidatura, cuando fue su primera presidencia. Él se reunió en Nueva York con más de 1,000 pastores evangélicos y a influencers de esas corrientes. Y él en esa reunión les ofreció, ¿verdad?, a estos señores, entre otras cosas, que iban a resolver el problema, los problemas que tenían el país, el problema energético y tal, ¿no? Y después lo hizo, como se llama, parte de su campaña electoral. Y eso es lo que estaba haciendo. Y eso es lo que está haciendo. Entonces, y él monta su esquema, ¿verdad? Acuérdense, como dice Naomi Klein, él es un productor de televisión. Lo que ese señor sabe montar son escenas, escenarios, sketches.
Uh-huh.
Lo sabe montar y por eso y tiene sus asesores que le dicen en qué momento y de qué tipo de escena va a montar, ¿eh? Y eso es lo que ha estado haciendo. Y él, nosotros tenemos que tener eso claro. Y él está haciendo verle al mundo que ya esto está listo. ¿Verdad? Lo que estábamos comentando. China se queda con no sé qué y el problema entonces es para los europeos. Si uno asume eso, entonces por favor no vuelva a citar a más nadie de lo que usted ha leído, de lo que usted ha investigado. Siga repitiendo lo que dice el presidente de Estados Unidos.
Como un loro.
Como un loro. Repítalo, créaselo, ¿verdad? Y le dará la victoria, eso sí, definitiva. Porque el día que usted le maten la voluntad, y sobre todo si usted dice que ha sido rebelde y revolucionario, el día que usted se la maten, bueno, ya no hay nada que hacer. Y eso es lo que andan buscando. Eso es lo que andan buscando. Y exactamente, la gente habla de no, que el silencio del el gobierno, que no ha dicho mucho, que no sé qué, pero ¿qué más pueden, qué más, qué queremos escuchar? ¿Qué queremos escuchar? Nosotros sabíamos, por ejemplo, que Chávez y Nicolás nunca ha dado señales de rendición, de estar, de ni de miedo. Chávez se lo enseñó, nosotros también tenemos que hacerlo, tenemos que asumirlo. Así de simple, ¿qué quieren que salga? Que sea el que salga de él sí llorando para decir que el imperialismo me tiene secuestrada. O sea, ¿eso es lo que quieren? O sea, no, señores, es una batalla la que esto forma parte de una batalla que comenzó el 3 sí. de enero. Esto es una batalla. La guerra sigue.
Y que está vivita, además.
Que está vivita. Sí. Entonces, todo. Que tomen en cuenta la realidad. ¿Quién está en el gobierno? Y en estrategias de guerra, hay una idea, un concepto que es fundamental, que es que se toma en cuenta de las cuestiones de larga duración, que es ganar tiempo. Así de simple, porque esto no se ha decidido todavía. No, que los gringos se están llevando.
Este es el momento del optimismo, ¿verdad?
Claro, mira, pero fíjense, pero quédense cuenta lo que pasó ahorita con el famoso barco que había salido para Israel cargado de petróleo y comenzó todo el mundo. Ah, ¿cómo sí. es posible que Cuba no le podemos? Y a las 24 horas era mentira. Entonces, vamos a tomar en cuenta lo que hemos aprendido. Vamos a utilizar lo que hemos aprendido, lo que nosotros creemos. Si no, ganó el enemigo, se acabó y ya está. No, y vamos a ver cosas todavía más críticas. Que eso era mi crítica a
lo que te refería a Luis. Con Luis.
Claro, Luis, vamos a ver cosas más críticas. Acuérdense que estamos en una situación de rehenes. ¿O es que se les olvidó que Nicolás está secuestrado en una cárcel, entre comillas, de máxima seguridad en Estados Unidos? Cuando en Estados Unidos dicen cárcel de máxima seguridad es porque es la menor seguridad para los que están presos. La máxima seguridad es para el Estado.
Y el mayor hostigamiento y claro, el mayor terrorismo interno.
Entonces pónganse, vean esa, esa es la realidad. Esa es, no hay otra. Estamos en situación de rehenes. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a entregar? No, con lo que podemos, con lo que tenemos. Tenemos que seguir luchando. Y no es para mañana ni para paso mañana.
Es
que
hoy,
esto se resuelve. Es el presente. Tenemos que estar todos los días, como alcohólico anómico, todos los días haciendo lo que tenemos que hacer. Y sin pensar en el resultado para dentro de un año, ni dentro de dos años. Es una lucha. O es que nosotros tenemos apenas... ¿Cuántos años tenemos nosotros en esta revolución? Apenas 25 años.
Sí.
Bueno, estamos pasando quizás por el peor de los escollos que se nos han presentado. Ah, pues ya está listo, se acabó. Se acabó, listo. O sea,
son procesos largos y complejos,
muy
¿verdad?
Complejos y uno tiene que asumirlo. Uno tiene que asumirlo.
No. ¿Tú sigues?
No, tranquilo, hazme alguna pregunta.
Tú eres un hombre de radio.
No, de rabia. De radio y de rabia.
Entonces, por eso te estoy. Estaba mirando hacia allá porque ya vamos llegando al final. Me estoy dando cuenta que son las 11:52 minutos de la mañana y estamos casi llegando al final. Y digo, bueno, Goyo tiene que redondearme sus ideas y su optimismo para cerrar el espacio de todos adentro en radio del día de hoy.
Claro, gracias, ¿no? Yo
lo que además es tu optimismo es mi optimismo también, quiero que lo sepas.
Es que uno no debe entregar nunca, digamos, la reserva, ¿verdad?, que tiene, que es una reserva moral, ideológica, ¿verdad?, entre comillas, ¿no?, como el concepto, como se usa ahora, y tiene que aprovechar eso. O sea, nuestra experiencia como revolucionarios que hemos estado en resistencia y en reexistencia, como dicen los colombianos, porque la resistencia nuestra produjo algo completamente distinto a lo que han sido los procesos revolucionarios en América Latina. Produjo no solamente la idea, sino la organización comunal. Eso está allí, eso está vivo y activo. Entonces, nosotros, eso que tenemos, ¿verdad?, que hemos logrado, allí tenemos que hacer, digamos, con eso que tenemos que, digamos, apoyarnos. O sea, lo que hemos hecho en 25 años no se puede perder, ni se va a perder en 10 ni en 15 años. Pero eso depende de que nosotros hagamos como pueblo y como gobierno organizado. Si ellos nos sorprendieron con una acción bélica inusitada y extraordinaria, nosotros y nosotras tenemos que reaccionar de una manera extraordinaria e inusitada para ellos. El pueblo venezolano lo ha demostrado.
Con perseverancia, Goyo.
Claro,
con
perseverancia. Y la inteligencia que ha demostrado este pueblo para resolver los problemas. Entonces, en ese sentido, yo redondeo invitando a nuestras oyentes y oyentes a un seminario que vamos a dictar.
Ah, cierto, ¿verdad?
Un seminario que vamos a dictar en el Centro Internacional Miranda, que coordina el profesor Domingo. Va a ser el...
¿Cuándo comienza ese seminario?
Va a ser el 9 de marzo, va a ser 3 días.
Ese es el que se llama Mundo a la Deriva, Teofascismo, sí. 2.0.
Claro, tenemos que seguir conociendo. Hay algo que está clarito ahorita, que no conocíamos al imperialismo. Así de simple.
O conocíamos una de sus facetas.
Pero conocer la historia de los Estados Unidos es importante, porque si no, nos siguen engañando y nos seguimos confundiendo. Entonces, lo que tenemos que hacer es eso. Y ese era el aporte que estamos nosotros desde el Centro Internacional Miranda. Estamos tratando de seguir profundizando en el conocimiento de ese monstruo que nos está atacando, ¿verdad? Y que tenemos que conocerlo. Lo dice todo el que está metido en una guerra, sabe que si tú no conoces a tu enemigo, jamás lo vas a poder vencer, ni siquiera en una batalla.
Vamos a vencer.
Vamos a vencer, hermano.
Vamos a vencer, y vamos a vencer todas adentro. Todos en adentro, radio.
Así es. Además, porque esa consigna es muy importante.
Así es. Nos encontramos el próximo jueves, amigas y amigos, usuarias y usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Un millón de gracias, Goyo, por habernos acompañado en esta mañana con reflexiones, no solo reflexiones, sino arengas también de gran importancia para mantener en actividad y mantener viva nuestro compromiso revolucionario. Gracias, Manuel Herrera, en el control de los sonidos. Y nos encontramos el próximo jueves.
Bueno, gracias, pues, hasta luego. Beautiful party day. Don't forget to come every man. In this lovely land. Put this is for you understand. Jumping at the calypso, drinking rum in the sun. Come on. You're all invited. Come on. You could be delighted. Come on.
Come on. You are all invited.
Come on.
You would be delighted. Calypso and steel band, we tend to the carnival. Beautiful party day, don't forget your cameraman. In this lovely land, put this here for you understand. Jumping up the calypso, drinking from in the sand. Calypso and steel band, we tend to the carnival. Beautiful party day, don't forget your cameraman. In this lovely land, put this here for you understand. Jumping up the calypso, drinking from in the sand. You are all invited.
Come on!
You would be delighted.
El próximo jueves a las 11 de la mañana nos encontraremos en Todas Adentro en Radio. Con Iván Padilla Bravo por Alba Ciudad 96.3 FM.